Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya llevamos 10 días de confinamiento y nos quedan oficialmente todavía 3 semanas más. La totalidad de los malagueños, salvo contadas excepciones, siguen las normas y se mantienen en casa, lo cual nos alegra. Nosotros aquí estamos al frente de la nave de COPE más Málaga para seguir manteniéndote informado y al día de todo lo que acontece en nuestra ciudad, evidentemente en el 100% de la información alrededor de la crisis sanitaria del coronavirus. Muy buenas tardes, hoy es lunes 23 de marzo, soy Pedro González y arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Lo primero será, como suele ser habitual, mantenernos informados, sobre todo por los últimos datos, saber si ya tenemos últimos datos en la provincia y en Andalucía. Carmen Cerdá, muy buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. Pues estamos a la espera de momento del nuevo parte, pero tenemos sobre la mesa los datos de las últimas horas, los que hizo oficial el Ministerio de Sanidad, y eso lo que supone es que Málaga ha superado ya el 500.000 de casos de coronavirus. Está, por tanto, manteniéndose a la cabeza de Andalucía con 3 de cada 10 contagios en la región. Comenzamos así esta segunda semana del estado de alarma. Es el último dato que tenemos, como te digo, a la espera de la actualización del parte del Ministerio de Sanidad. 505 contagios en la provincia, casi 200 personas hospitalizadas y 21 fallecidos en Málaga por la crisis del coronavirus. Esos son los datos, unas cifras que en todo caso hay que decir que permiten hacer una lectura optimista de la situación, porque el número de nuevos contagios está subiendo de forma cada vez más moderada y en las últimas 24 horas solo ha habido un fallecido con coronavirus. Se trata de un hombre de 65 años que ha fallecido aquí en la provincia. Ahora lo importante es ver si esa tendencia se mantiene o no con los próximos partes que vayamos conociendo. El de hoy es cuestión ya de conocerlo en los próximos minutos. En Málaga hay que decir que ya se están realizando también los test móviles de coronavirus, esos test rápidos sin que el paciente tenga que salir de su coche. Se están realizando concretamente en el aparcamiento del Centro de Salud de La Roca, aquí en la capital. El paciente, como decimos, se queda en el coche. A través de la ventanilla, el personal sanitario le toma una muestra de la nariz y de la boca y ese material biológico se envía al laboratorio para analizar. Un sistema que en todo caso es más rápido que el otro que se aplica, que consiste en que un equipo de médico y de enfermería se traslade a la vivienda del paciente con los síntomas sospechosos de coronavirus. Para acceder a esta prueba hay que aclararlo, no es para cualquier persona, hay que acudir con cita previa, unas citas que el Servicio Andaluz de Salud está dando a personas que tengan síntomas. Y ojo, lo más importante, profesionales considerados esenciales para combatir el coronavirus. Es decir, que estas pruebas se pueden realizar a profesionales sanitarios, trabajadores de residencias de ancianos, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y funcionarios de prisiones. En definitiva, que los oyentes deben tener claro que no son pruebas para la población en general. Pedro, y ante esta situación, pues muchas familias se están enfrentando aquí en Málaga a una situación inédita, y es qué hacer con el régimen de custodia y de estancia de los hijos cuando los padres están separados. Para establecer algunas normas que ordenen esta complicada situación, los jueces de familia del Partido Judicial de Málaga han establecido una serie de acuerdos, unas normas que seguir ante las incidencias que puedan surgir.
Pues para aclarar algunas cuestiones en torno a este asunto, nos acompaña el juez de familia de Málaga, uno de los firmantes de ese acuerdo, José Luis Utrera. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Igualmente, gracias por atendernos. José Luis, partamos de la siguiente base. Entiendo que lo recomendable es que los hijos permanezcan en un mismo domicilio durante el estado de alarma, ¿no?
Bueno, parece, con arreglo a las normas impartidas por las autoridades sanitarias, que es lo más recomendable, es la forma, parece ser, más efectiva de combatir la pandemia que estamos atravesando.
José Luis, ¿cómo se decide con qué progenitor deben los hijos pasar el confinamiento? ¿Cuál debe ser la regla general?
En principio deberían estar con el progenitor que tenga la custodia de los menores. En el caso de que la custodia sea compartida, pues con aquel en el que estén, en el domicilio en el que estén, cuando se haya declarado el estado de alarma. Lo que se trata de evitar con los criterios que hemos aprobado los jueces de familia de Málaga es evitar el trasiego, el traslado continuo de menores de un domicilio a otro, porque, como decimos en los acuerdos, entendemos que eso puede contravenir todas las normas de protección que han declarado y decretado las autoridades.
Hacía referencia precisamente a la diferencia que hay entre los padres que tengan la custodia de los hijos y en los casos en los que haya custodia compartida. ¿Hay más diferencias entre uno y otro caso?
fundamentalmente porque el reparto de tiempo es mucho más amplio en los supuestos de custodia compartida. Pero en ambos el elemento común es que supone el traslado de los menores. Hay que aclarar a las parejas que están divorciadas que su caso no es único, que aquí nos enfrentamos con un problema muy amplio. En Málaga, concretamente, podemos estar hablando que el régimen de custodia compartida y el régimen de estancias y visitas de los menores de parejas divorciadas puede estar afectando, pues no sé, a 6.000, 7.000 u 8.000 niños. Si tenemos en cuenta que el régimen de visitas o de custodia compartida supone una alternancia de 2-3 traslados por semana, es un problema sanitario importante. Un número tan grande de niños siendo trasladado de un domicilio a otro de manera casi continua supone un claro riesgo tanto para el menor como para su familia como para, en fin, terceros en general.
José Luis, y una duda, espero que razonable, no sé si hay excepciones, quiero decir, casos en los que sea más conveniente para el menor el cambio de domicilio y el contacto con el padre y con la madre que el confinamiento con solo uno de sus progenitores.
Bueno, habría que ver aquellos casos excepcionales que se pueden plantear. Por ejemplo, parece lógico que si el progenitor custodio ha sido diagnosticado como portador del coronavirus, en ese caso está no solo recomendado, sino que debería de hacerse un cambio de custodia para que el menor no conviva en un foco donde hay contagio. Pero en los demás casos, la regla general es la que hemos fijado los jueces de familia. Ahí lo que venimos a decir en los acuerdos adoptados es que en los casos de que se suspenda el régimen de visita e incluso la custodia compartida, lo que sí se hará es compensar el tiempo perdido al progenitor que haya, perdido ese tiempo de estancia, el progenitor ausente. Cuando se normalice la situación, ese tiempo se puede recuperar. Hay que tener también en cuenta una cosa que a mí me parece fundamental, y es que la suspensión de visita o el intercambio en los casos de custodia compartida no genera un daño irreparable. Téngase en cuenta que en verano hay muchas familias divorciadas que el niño pasa hasta un mes continuo con uno de los dos progenitores sin contacto con el otro y no pasa nada. Es decir, porque alguien esté sin ver a sus hijos 15, 20, un mes, eso se puede recuperar perfectamente, incluso supliéndolo a través de videoconferencia, de Skype o de llamadas de WhatsApp.
Precisamente sobre este asunto, el tema de la compensación que genera dudas en muchos padres, vamos a ponernos en el supuesto de que los hijos permanezcan con la madre durante el estado de alarma y el padre pierda las tardes y fines de semana que le corresponde, porque, por ejemplo, en este caso no hay una custodia compartida. ¿Cómo se compensa ese tiempo después del estado de alarma? ¿Cuál es el criterio? ¿Se debe compensar, por ejemplo, todo el tiempo de una vez?
Bueno, eso se fijará de manera razonable, de la manera menos perjudicial para el niño. Lo normal es que si el régimen de visita ha sido suspendido, pues se compense con un tiempo equivalente. La forma, eso tendrán que determinarlo incluso los propios progenitores de común acuerdo. Lo que nosotros también hacemos una llamada a los jueces de familia es que en estas situaciones impere, por favor, el sentido común, la razonabilidad, el pensar en los hijos y que no se eleve a categoría absoluta el ejercicio de un derecho que efectivamente está reconocido en la sentencia, pero que en las actuales circunstancias puede confrontar con otros derechos prioritarios como pueda ser el derecho a la salud colectiva o incluso el derecho a la salud del menor.
Para terminar, ¿temen ustedes que cuando todo esto pase se produzca una avalancha de reclamaciones judiciales por este asunto? Es decir, padres que no se han puesto de acuerdo en el régimen de visita de los hijos, etcétera.
Efectivamente, ese es un temor que tenemos y que se va a producir. Por una razón muy sencilla, hay aproximadamente uno de cada tres divorcios que son lo que nosotros denominamos divorcios de alta conflictividad. En esas parejas cualquier situación genera un conflicto y, por tanto, en esta situación extraordinaria, todos los acontecimientos que están produciéndose van a dar lugar y motivo para que se genere y se reavive nuevamente ese conflicto. Y, desde luego, sí, pensamos que va a haber muchas reclamaciones. Los jueces intentaremos resolverlas de la manera más razonable posible, pero también pedimos a las parejas que no saturen, que no sobresaturen el sistema judicial con ese tipo de reclamaciones, que las intenten solucionar primero hablando entre ellos, luego incluso haciendo uso de sus respectivos letrados, que también pueden hacer de conciliadores entre las parejas, o incluso acudiendo a la mediación familiar y, como último recurso, plantear la reclamación en el propio juzgado.
José Luis Utrera, juez de familia de Málaga, gracias por atendernos y mucha suerte y ánimo para todo lo que viene a partir de ahora.
Igualmente para todos los oyentes de la cadena COPE. Gracias.
Las 12:40 minutos. Carmen Cerván, ¿alguna cosa más de actualidad que llevarnos a la boca?
Pues sí, mira, lo último que te voy a contar, la última hora que te traigo, aunque todavía estamos a la espera del dato provincial del parte de hoy de la crisis del coronavirus, sí tenemos el dato regional, que ya está acercando a 2.000 el número de contagios en Andalucía. Son unos 240 casos más que en el parte de ayer. El número de fallecidos total se eleva a 58 frente a los 47 que se registraban en el último parte, pero como te digo, Pedro, esos son datos de Andalucía. Todavía estamos a la espera de los datos de la provincia de Málaga. Y te voy a contar más historias que conocemos en torno a esta crisis del coronavirus, y esta está dirigida en concreto al colectivo de los médicos. El Colegio de Médicos de Málaga ha puesto en marcha la unidad de apoyo emocional para atender a los propios facultativos que necesiten atención psicológica por el trabajo que están realizando ante la pandemia. Y otra iniciativa, en este caso también del ámbito sanitario, porque 30 voluntarios han fabricado más de 300 viseras, unas máscaras protectoras que el Sindicato Médico de Málaga va a repartir en las urgencias de centros de salud y hospitales de la provincia. Y la historia del día es la de Óscar Ramírez, médico de familia contagiado por el coronavirus. Después de días con fiebre alta y un cansancio extremo, el doctor Ramírez ya empieza a recuperarse.
Por muchas precauciones que tomemos, a veces parece que es inevitable que te contagie, porque muchos compañeros míos han caído. Tres compañeros míos enfermeros y un conductor de ambulancia también cayeron después de mí. Y a pesar de la asepsia, del uso de gel hidroalcohólico, mascarilla, higiene extrema, hacemos lo que podemos hacer, ¿no?
Los héroes de esta crisis sanitaria están más expuestos al contagio del coronavirus que el resto de las personas. Por ese motivo, el doctor Óscar Ramírez pide que se priorice el test rápido para el personal sanitario. Y al resto de ciudadanos, lo que nos pide es aislamiento y seguir las instrucciones de los sanitarios.
Yo creo que esto pasará. Estamos ahora mismo en pleno pico de crecimiento, pero dentro de unos meses, cuando ya esté todo, espero que esté todo resuelto, igual que en China va bajando los casos y el pico y la curva ya se va aplanando, yo creo que en España también, de aquí a un tiempo prudente, bajará el número de infectados, el número de enfermos, y volveremos a tener otra vez la vida que a todos nos gusta tener, ¿no? Una vida tranquila y con salud, ¿no?
El doctor Óscar Ramírez se recupera en casa y desde allí atendió anoche la llamada de La Noche de Adolfo Arjona, un programa que se hace desde Málaga para toda la cadena y que puedes volver a escuchar en la web de COPE, La Noche de Adolfo Arjona. Y Pedro, termino con un dato económico. Según el informe de una consultora especializada, la provincia de Málaga va a dejar de ingresar casi 900 millones de euros en concepto de gasto directo en el sector del turismo. Va a ser la provincia andaluza más afectada por la caída de ingresos, con una cuarta parte del total. Como decimos, una caída de 900 millones de euros. Y bueno, en cuanto tengamos los datos actualizados de cómo está la situación hoy en Málaga de esta crisis del coronavirus, se lo contamos a los oyentes.
Habrá tiempo de contar esos datos en el momento en que los tengamos, y evidentemente también, si es necesario, lo contaremos en plena entrevista con el alcalde de Málaga, que nos va a atender a partir de la 1:05 para también, después de una semana que llevamos de laborable, en este caso 10 días de confinamiento también en la capital de la Costa del Sol, saber cómo está la situación. Así que a esa hora nos enteraremos. Carmen, gracias, hasta luego.
Hasta ahora, Pedro.
Por aquí pasa, digo, la historia de Málaga. Cualquier cosa te la contamos en nuestra web, en COPE Málaga, y también estaremos pendientes en el informativo de las 2:20 para relatarte ya todo lo que ha sucedido a lo largo de la mañana, y si hay algo, evidentemente lo haremos también aquí en Herrera, en COPE más Málaga. Vamos a enterarnos también de cómo está la situación en las carreteras, evidentemente con mucha tranquilidad a esta hora, y para eso nos vamos con Conchi Álvarez, a la DGT. Conchi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Ningún problema. problemas, evidentemente hay muy poquito vehículos, está lloviendo y a los pocos que haya en la calle que tengan cuidado y los que nos tengamos que quedar en casa, en casa.
Pues estupendo, pues ojalá te sigan también ese consejo, que es lo que hay que hacer a esta hora. Gracias, Conchi. Sepamos también cómo se circula por el centro de la capital de la Costa del Sol. Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué situación tenemos en las calles del centro?
Pues tenemos niveles muy bajos de tráfico, poca circulación en Málaga. Sí podemos comentar, por ejemplo, que hay un autobús de la AMT averiado en el giro de Paseo de Martirico hacia Arroyo de los Ángeles, con lo cual se impide la entrada a esa avenida. Desde aquí, bueno, como siempre, recomendaré uso de transporte público.
Estupendo, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Y si decides venir en coche al centro de Málaga, te recuerdo que los aparcamientos municipales ahora hay plazas libres en todos ellos, como no podía ser de otra forma, pero te recuerdo también que en esos aparcamientos municipales solo se admite el pago con tarjeta de crédito, que no se admite el pago en metálico en ninguno de ellos. Y por si acaso no tienes posibilidad de aparcar ahí, quieres hacerlo de forma gratuita en cualquier calle de Málaga, aunque tenga zona azul, te recuerdo que también el Ayuntamiento ha puesto esa zona azul absolutamente gratuita hasta nuevo aviso, mientras estemos en esta situación de crisis sanitaria. ¿Y el tiempo? ¿Cómo está la cosa en el tiempo? Ya lo decía antes Conchi desde la DGT, está lloviendo y ahora mismo lo hace también aquí en la capital. Bueno, pues nos dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a permanecer a lo largo de todo el día con cielos nubosos, con chubascos que serán más probables en el litoral en la mañana y luego por la tarde en el interior, donde incluso no se descartan que sean localmente fuertes y vayan acompañados de tormentas y granizo menudo. Las temperaturas con pocos cambios, salvo máximas en ascenso en el interior, aunque ayer ya notamos una intensa bajada de temperaturas y notamos más frío de el habitual. De hecho, en zonas de sierra, como por ejemplo el pico de la Maroma en la Axarquía, pues pudimos ver ayer cómo estaba o amanecía absolutamente nevado. Las temperaturas, pocos cambios, como decías. Los vientos variables, flojos a primera hora y tendiendo a componente este durante la mañana y arreciando durante la tarde. Y las temperaturas, la mínima la vamos a tener en Ronda con 14 grados y la máxima en Vélez Málaga con 21. Bueno, pues así están las cosas en cuanto a lo meteorológico se refiere. Hacemos una mínima pausa y seguimos contándote más cosas aquí en Herrera en COPE más Málaga.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Durante la crisis del coronavirus, evita los bulos y aprovecha el tiempo. Mantente informado con Sur. Llama al 901-101-109 o envíanos un mail a suscripciones@diariosur.es y suscríbete. Te llevaremos Sur a tu punto de venta habitual o a tu domicilio, consultando las zonas de reparto. Al ser suscriptor, podrás disfrutar de acceso gratuito a Kiosco y Más y Sur On Plus. Información con valor.
¿Qué haces con el aceite usado de la cocina de tu negocio? Dónalo a Madre Coraje. Además de contribuir a una buena labor social, te ofrecen la limpieza de filtros y acogerte a ventajas fiscales. Llama a Madre Coraje y te visitarán para ampliarte toda la información. Toma nota. 952-287-816. De tu compromiso, nace la esperanza.
Málaga Hoy, dando continuidad a su firme compromiso de ofrecer a todos una información veraz y responsable, comunica a todos los lectores que pueden seguirnos a diario en su punto de venta habitual. También puedes suscribirse llamando al 900-199-931 y recibirlo cómodamente en su domicilio o retirar su ejemplar en el punto de venta con la tarjeta del suscriptor. Málaga Hoy, otra forma de ver las cosas.
12:48 minutos del mediodía, seguimos en COPE más Málaga y ahora llega el turno de hablar de temas que tienen que ver con nuestra Semana Santa, aunque no tengamos desfiles procesionales en las calles, desgraciadamente. Paco García, responsable de comunicación de la Agrupación de Cofradías, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Por decir algo, ¿verdad?
Por decir algo, lo de buenas tardes. La verdad es que sí. De todas formas, bueno, hay que reconocer que la Agrupación de Cofradías no para en iniciativas relacionadas todas alrededor, de alguna manera, de esta crisis sanitaria del coronavirus. Y la última, ha sido la de poner en servicio una plataforma para inscripción de voluntarios contra el coronavirus. ¿En qué consiste esta plataforma y cómo se puede hacer uno voluntario de la misma, Paco?
Pues mira, Pedro, dadas las circunstancias en las cuales nos encontramos, donde todos nos necesitamos a todos, pues la Agrupación de Cofradías tiene que echar imaginación, como están haciendo otros colectivos, a la hora de pues canalizar el potencial humano que se tiene, que somos muchos miles de cofrades y de pequeños solidarios los que podemos estar de una manera directa o indirecta relacionados con el mundo cofrade. Y en base a ese potencial, ¿qué hemos dicho? Vamos a crear una plataforma en la web de la Agrupación de Cofradías, agrupaciondecofradías.com. Y con esta plataforma, ¿qué hacemos? Pues hacemos un formulario, que no es otra cosa que un cuestionario, donde la gente generosa, solidaria, pues ofrece aquello que tiene desde un punto de vista de capacidad personal. Yo soy psicólogo, yo soy pues maestro, yo soy geriatra, yo soy, pues no sé, lo que sea. Y tengo tiempo y puedo disponer de mi tiempo estos días y estas horas. Y al mismo tiempo pienso que puedo, que podemos ayudar a los que están en casa, confinados, como aquellas otras personas que son más damnificadas, pienso que podemos ayudarles en este sentido o en este otro. Con todo ese cúmulo humano y con todo ese potencial creativo de cómo poder ayudar y cuántos somos, pues creamos unas bases de datos informáticas donde un equipo cualificado de cofrades van a ir creando perfiles de cuáles son esos voluntarios que se han ido inscribiendo y de qué manera pueden prestar ayuda con sus ideas a la gente necesitada. Con toda esa información que se recabe, se pone la misma a disposición de las autoridades y se le dice al gobierno civil, se le dice a la Junta de Andalucía, se le dice al gobierno de España, aquí están estos miles de cofrades malagueños que plantan su capacidad personal y su idea a disposición de poder ayudar a la gente que ahora mismo necesita de todo tipo de ayuda.
¿Y qué debe hacer ese cofrade malagueño que quiera hacer su labor solidaria? ¿Dónde tiene que apuntarse?
Pues, por eso digo, entramos en la página web de la Agrupación de Cofradías, como digo, es agrupación de, www.agrupaciondecofradías.com, y verás nada más entrar en la página web que hay en la parte superior como una especie de faldón a todo ordenador, por llamarlo así, que pone voluntarios Semana Santa Solidaria / crisis coronavirus. Uno pulsa en este faldón y le sale un formulario. Y ese formulario o cuestionario tiene unos campos donde tiene que ir completando con sus nombres, con sus datos personales, con si tiene ordenador, si tiene teléfono, si tiene disponibilidad, qué ideas se le ocurren. Y luego, de manera automática, le da a enviar al final de haber completado el formulario o cuestionario. Eso llega a una base de datos que hemos habilitado en la web de la Agrupación de Cofradías. Los compañeros de turno hacen los filtrados y las selecciones oportunas y se van creando esos contenidos informativos, esas capacidades que se van mostrando por parte de todos, y tenemos un caudal de gente capaz de ayudar en función de lo que la autoridad competente disponga.
Estupendo.
Como, por ejemplo, pues llamar a alguien que esté sola.
Exactamente.
O hacer un mandado a una farmacia. O qué digo yo, alguien está teniendo necesidades porque no hay quien le compre. Pues todo aquello que se nos ocurra,
¿sí?,
podemos echar una mano y de esta manera pues creamos una plataforma de cofrades y de malagueños en general que quieran estar. Pues fíjate, Pedro, hay dos partes con esta iniciativa. Una, las que van a recibir, la parte de los que van a recibir ayuda. Y otra, los que vamos a dar ayuda. Con lo cual, nos vamos a sentir muy interactuados todos y vamos a intentar de esta manera solidaria pues vencer al tiempo, que es importante, y luego, lógicamente, si podemos hacerlo, vencer al coronavirus, claro.
Muy bien. Pues, Paquito, gracias y hasta la próxima, que sea la semana que viene.
Esperemos que así sea y un abrazo muy fuerte, Pedro.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Ya lo comentaba Carmen, Óscar Ramírez, malagueño, profesional sanitario, uno de los miles de contagiados por coronavirus. Anoche estuvo en la noche Adolfo Arjona, desde COPE Málaga para toda la cadena, y hablaba con él nuestro compañero Adolfo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Óscar?
Pues hoy, curiosamente, es cuando empiezo a encontrarme un poquito mejor, hoy.
Después, ¿y todo eso que a base de aislamiento, paracetamol?
Sí, a base de aislamiento, paracetamol y, bueno, intentar hidratarme en la medida de lo posible y intentar, bueno, reservarme en casa todo este tiempo, porque no he podido salir a la calle. No porque, no, aparte de porque sea el consejo que hay que seguir, es que no he tenido cuerpo ni de poner un pie fuera de casa, así que... Está bastante fastidiado, bastante tirado en el sentido de que no tenía fuerzas para nada, ni para comer, ni para escribir, ni para contestar a muchos de mis amigos que estaban preocupados por mí, ¿no? Amigos y pacientes, ¿no?
Claro. Tú eres médico de familia, por tanto un profesional como todos tus colegas, muy expuesto al contagio. Aunque ahora estés fuera de juego, tú que lo puedes contar desde dentro, ¿cómo está siendo vuestro trabajo, vuestro día a día ante una crisis sanitaria sin precedentes como la que estamos viviendo?
Pues, por un lado, un poco atemorizado, en el sentido de que como es un virus nuevo y no sabemos... Que los síntomas son como los de una gripe, aparte de la fiebre, la tos y la dificultad respiratoria, aunque yo no haya tenido ni tos ni dificultad respiratoria, pero he tenido muchísima fiebre, independientemente de cómo nos afecta a nosotros, es por la incertidumbre de saber dónde lo hemos podido coger. Sabemos que la población más longeva y más inmunodeprimida son los más vulnerables y son los que... corren más riesgo, ¿no? Y su vida es la más frágil. Por muchas precauciones que tomemos, a veces parece que es inevitable que te contagie, porque muchos compañeros míos han caído. Tres compañeros míos enfermeros y un conductor de ambulancia también cayeron después de mí. Y a pesar de la asepsia, del uso de gel hidroalcohólico, mascarilla, higiene extrema, pues hacemos lo que podemos hacer, ¿no? No sé, yo creo que igual habría que hacer el test de forma un poco más sistematizada, ¿no? Por lo menos a los sanitarios, ¿no? Que somos los que estamos en primera línea de batalla y los que estamos más expuestos, ¿no?
Doctor Ramírez, los médicos sois buenos pacientes porque, claro, tú eres capaz de encontrar respuesta a cada sensación física que tienes. Sí. Eso puede ser muy tranquilizador o puede ser entrar en un estado de ansiedad casi permanente. ¿Sois buenos pacientes?
Pues yo creo que eso depende un poco también de cada persona. Hay una película que se llama El Doctor, de William Hurt, que no sé si la conoce, muy antigua, vamos, el que es un médico al que lo diagnostican de un problema de salud y pasa a tener el rol de la noche a la mañana de médico a paciente, ¿no? Y no lo lleva nada bien. Yo por lo pronto lo llevo bien porque yo en mi infancia también he padecido numerosas enfermedades y he estado acostumbrado a estar mucho tiempo en cama y a padecer alguna otra enfermedad. Y yo, pues bueno, esta enfermedad ahora mismo es una gran desconocida, pero yo creo que más o menos lo consigo sobrellevar con cierta soltura, vamos. Yo por lo menos. Lo que pasa que es verdad que es muy, es deprimente y es un poco el estar todo el día en casa, sin poder relacionarte con tus seres queridos, sin poder abrazar o besar a la gente que quieres, pues es un poco deprimente, ¿no? Y un poco castigador, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es por lo que más sufro yo, ¿no? Más que nada, ¿no?
Óscar, doctor, hay cientos de miles de personas que nos están oyendo ahora, que llevan recluidos en casa 8 o 10 días, gente que está con síntomas, gente que está asustada, que está preocupada. ¿Qué mensaje crees que debes trasladar a quien está oyendo ahora la radio?
Bueno, pues lo primero y ante todo, que confíen en nosotros, ¿no? En los profesionales sanitarios, que intenten seguir los consejos que de una forma reiterada damos por todas las vías posibles, de televisión, radio, redes sociales, que no se lo tomen a la ligera, que sean coherentes, que sean consecuentes, que la única manera de salir de una crisis de este tipo es siguiendo las recomendaciones nuestras, ¿no? De los sanitarios, y que es la única manera de poder salir de una epidemia, una pandemia como esta, por intentar hacer las cosas lo mejor posible, porque si cada uno hace lo que quiere o no hace caso a lo que nosotros recomendamos, pues esto puede ser un caos, ¿no? Yo creo que cada vez la gente está más concienciada, la gente es más obediente, por lo menos lo que yo percibo, ¿no? A través de la información que me llega a casa, ¿no? Por televisión o por internet, ¿eh? Yo creo que esto pasará. Estamos ahora mismo en pleno pico de crecimiento, pero dentro de unos meses, cuando ya esté todo, espero que esté todo resuelto, igual que en China va bajando los casos y el pico y la curva ya se va aplanando, yo creo que en España también, de aquí a un tiempo prudente, bajará el número de infectados, el número de enfermos, y volveremos a tener otra vez la vida que a todos nos gusta tener, ¿no? Una vida tranquila y con salud, ¿no?
Pues ahí tienes la entrevista con Óscar Ramírez, profesional sanitario malagueño, anoche, en la noche, Adolfo Arjona. ¡Nos vamos, que llegan las noticias! Ahora volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La 1:00 p.m, 7 minutos. Soy Pedro González. Esto, ya sabes, es COPE más Málaga y te estamos contando la actualidad de Málaga y provincia en el 97.1 de FM, en el 882 de onda media, a través de las aplicaciones móviles y también en nuestra web, en la de COPE Málaga. Como decíamos al comienzo del programa, ahora vamos a entablar conversación también con el alcalde de la ciudad, don Francisco de la Torre. Y creo que ya lo tenemos al teléfono. Alcalde, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, es un placer estar con vosotros, Pedro.
Antes de entrar en materia, quiero saludar también a mi compañera Carmen Cerván, que también se encuentra con nosotros para abordar juntos esta entrevista. Carmen, buenas tardes.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Antes de nada, alcalde, ¿cómo se encuentra usted? ¿Descartado completamente la posibilidad de tener el virus que nos tenía en vilo en los últimos días?
Yo creo que todos tenemos esa sensación de que estamos libres del virus, perdón, ya en esos términos. Tenemos que trabajar con ese optimismo, con esa certeza, y poner de nuestra parte para que efectivamente no nos llegue, poner distancia, y trabajar como si lo tuviéramos en relación a los demás, para ser muy prudentes y no, digamos, crear situación de riesgo para otros, ¿no? Pero toco madera, si quiere, pero me siento muy bien, estoy fuerte, procuro caminar mientras hablo. Ahora mismo estoy moviéndome un poco mientras voy hablando con vosotros, con el móvil, con el pinganillo, como decimos habitualmente, ¿no? Y tratando de mantenerme activo, y además la verdad es que las horas que dedico a este tema, como todo, ¿no?, son muchísimas, todas las que no estoy dormido, que son pocas.
Alcalde, vamos a entrar en materia, le ruego concisión en las respuestas para que podamos abordar el máximo número de asuntos en esta conversación que vamos a tener con usted esta mañana. Carmen Cerván.
Pues, alcalde, yo le quería plantear que en su comparecencia la pasada semana, cuando se le preguntó por las medidas económicas que podría aplicar el ayuntamiento ante esta crisis, usted dijo que antes debía conocer las medidas económicas aplicadas por el gobierno central. Esas ya se han ido conociendo en los últimos días. Por tanto, ¿sabe ya qué estrategia seguirá el ayuntamiento en materia de impuestos o de ayudas ante el coronavirus?
Nos queda por saber más cosas. Sabemos que podremos tener un poco cierta flexibilidad el tema del remanente del año 19, que es donde podemos acudir para atender gastos no previstos, obviamente gastos que se están produciendo en materia social, y nos abre un camino el gobierno, muy pequeño, pero algo, de poder disponer de gasto en materia social dentro de ese remanente que cada ayuntamiento tiene, ¿no?, del año 2019. En cuanto a las medidas fiscales, ya dije en un momento también que el margen nuestro es escaso, porque tenemos unos tipos de los impuestos fundamentales, como es el IBI, muy bajo, ¿no?, prácticamente el mínimo legal, ¿no? Es muy difícil de poder reducir o bajar. Y eso es lo que es más importante. La clave, además de conocer las medidas económicas del gobierno o las medidas económicas de Europa, etcétera, es que la crisis sanitaria sea breve, para que la crisis económica sea lo menor posible y, por tanto, sea más fácil la recuperación. Eso es lo más importante de todo, ¿no? Y haremos todo lo posible, lógicamente, cosas que sean sensatas y razonables, para ayudar a levantar el ánimo y, sobre todo, crear un nuevo escenario de perspectivas para la economía de las pequeñas y medianas empresas de Málaga, ¿no?, y el empleo en Málaga, ¿no?
Alcalde, ya estamos entrando en la segunda semana del estado de alarma, han pasado ya muchos días. ¿Han podido realizar alguna estimación ya del efecto económico que esta crisis del coronavirus va a tener en la ciudad?
Es muy difícil de poder hacer eso sin tener todavía estudios hechos a nivel nacional, a nivel regional o a nivel europeo. Es un tema donde en el mundo habrá muy poca gente que tenga hoy una bola de cristal capaz de acertar qué es lo que va a pasar. Y todo tiene un factor que es una variable: duración de la crisis sanitaria. Si la crisis sanitaria dura, se esperaba 2 semanas, menos. La cosa va a ser más breve. Si son 4 semanas en vez de 2, algo más complicado. Si fuera más tiempo, más complicado, evidentemente. Más daño al tejido económico, ¿no? La parálisis que obliga de movimiento. movimiento, de movimiento de personas, de, por tanto, de impedir el consumo, impedir el gasto, el turismo, etcétera, todo eso tiene un efecto económico muy claro, muy directo, ¿no? Y depende de qué más sectores se puedan ver afectados, eso es evidente, ¿no? Hay sectores que no, está el sector de la salud, está el sector primario, que es primera necesidad, que se va a permanecer con actividad y con vida, evidentemente, pero otros, sector servicios en general, donde además el teletrabajo no cabe hacerlo, ¿no? El turismo no, no cabe teletrabajo, es un tema de sensación y de percepción que el turista tiene que estar, si no está, no hay gasto, no hay, por tanto, la generación de inversiones. Todo eso es evidente, es algo que es obvio, ¿no? Que va a estar en función de la duración de ello, ¿no? Por lo tanto, pedirnos que nosotros pudiéramos hacer una previsión del daño para la ciudad será grande si la crisis sanitaria es larga. Espero que no lo sea, lo digo, lo deseo de corazón, que no lo sea. Por lo tanto, nuestra colaboración estará siempre, nuestro compromiso, en poner lo más posible para que sea lo más breve posible. Si dependiera de nosotros resolverlo, no depende, ni tampoco depende de nadie, nadie tiene una fórmula mágica, efectivamente, pero sí se puede la compra de productos de protección hacerla cuanto antes y trabajar con previsión, la previsión máxima posible. Eso hay que pedírselo a todas las administraciones para acompañar el esfuerzo inmenso que está haciendo el personal sanitario en este trabajo entregado y generoso.
Alcalde, sea cual sea el efecto negativo en nuestra economía, es evidente que lo están sufriendo fundamentalmente hoteles, restaurantes, tiendas, en general todas las empresas del sector servicio, que es nuestra particular industria. ¿Está diseñando ya algún tipo de política de promoción en el extranjero o nacional para incentivar a que vengan a Málaga de nuevo?
Eso es evidente que se está trabajando en ello, pero dése cuenta que para eso hacía falta uno, que la economía aquí se normalice o la situación se normalice sanitariamente, si no, no vuelve nadie, es evidente. Y sobre todo, también, digamos, que en esos países que son nuestros mercados clásicos en turismo, sea Reino Unido, sea Alemania, sea Francia, etcétera, la economía también se recupere, pasando la crisis sanitaria también cuanto antes, para que sea el daño también el menor posible en esos países, porque si no hay capacidad de gasto de ellos, ni hay ilusión en gastar, no vendrá, por más campaña que hagamos. La campaña tiene sentido cuando hay un contexto en el que se ve la eficacia de la misma, ¿no? Ahora hay que diseñarlas, obviamente, hay que ir pensando en ella y con mucha imaginación y con mucha profesionalidad, pero necesitamos que se haga ese esfuerzo global, ¿no? Y que todo el mundo lo está haciendo, ¿no? Yo creo que conjuntamente, y quizás si se hiciera la moviola para atrás, todos hubieran funcionado desde la OMS, la Organización Mundial de la Salud, todos los gobiernos y la Unión Europea de una manera más previsora y con más tiempo, pero a todo paso es más fácil decirlo, evidentemente. Aunque informe siempre habría alguno, ¿no? Pero es un tema que hoy no toca tanto hablar, hoy toca hablar de cómo hacer las cosas cada uno cumpliendo su deber para que la crisis sanitaria dure lo menos posible.
En todo caso, las consecuencias están ahí, son ya palpables. ¿Teme usted, alcalde, que toda la política cultural y el revulsivo que ha supuesto para la ciudad puede haberse frenado después de esta crisis sanitaria?
No se va a haber frenado, es evidente. Lo que es obvio que durante unas semanas, no me atrevo a decir unos meses, pero que sean muy pocas semanas, no se esté disfrutando de esa oferta cultural. Ni disfruta la ciudad, ni disfrutamos al ofrecerla a otros ciudadanos de otros países generando actividad económica en la ciudad, de congresos, de turismo, etcétera, en general. El turismo de ciudad como tal volverá a Málaga, claro que sí.
Alcalde, y en materia...
Y más fuerte todavía, y más fuerte, insisto en ello. Pero el momento para hacerlo no es ahora, tenemos que superar la crisis sanitaria. Eso es lo primero, esa es la gran tarea en la cual tenemos que trabajar todos.
Y en materia laboral, hace unos días se ha anunciado un ERTE para unas 50 personas en la empresa malagueña de transportes. ¿Esta crisis qué otras consecuencias va a tener en la plantilla del propio ayuntamiento y de las empresas municipales?
Bueno, el ERTE de la AMT es complementario de otras acciones, de vacaciones voluntarias que el propio personal, ellos han ido, un personal cual tengo el mejor criterio, su forma de trabajar, las relaciones laborales del comité de empresa y la dirección de la empresa son muy buenas, y el propio ERTE lo han pedido, o ha incorporado al ERTE personas de profesionales de la AMT que preferían acogerse al ERTE para poder además estar en casa cuando los niños no van al colegio, para poder en definitiva estar más protegidos todos, de alguna forma ayudar a esa protección, y porque por otra parte la empresa de transporte tiene que reducir sus servicios. Lo hemos reducido, no mucho, a la mitad, 45% de todo lo que se daba, pero la demanda de viajeros ha bajado a menos de un 10%, por lo cual tenemos ahora una dimensión bien sobrada, diríamos, ¿no?, de capacidad, pero tiene que ir para que los viajeros vayan espaciados también, cumpliendo la normativa que existe, ¿no?, y el conductor separado, bien protegido, por una distancia de 3 metros al menos de los viajeros, ¿no?, de tal forma que los autobuses sean garantía de no contagio, están desinfectados, hay una distancia grande, no hay un solo conductor afectado, ni uno solo ahora mismo de positivo, de la infección del virus, ¿no?
Pero, alcalde, ¿cuáles van a ser las consecuencias laborales? Ya sabemos lo de la AMT, pero ¿va a haber más en el ayuntamiento?
No contemplamos hoy por hoy ninguno más, ya iremos viendo, pero cuidado que aquí estoy dando una explicación que no es negativa, que es que al personal le ha venido bien la seguridad del ERTE, la comunidad del mismo, etcétera, y tiene la seguridad de que vuelve luego al empleo. No sé si me explico. A mí me preocupa, por supuesto, el personal municipal, pero tengo que tener la sensibilidad de pensar en el personal que está en la estructura privada, pequeña y mediana empresa, con una cobertura de seguridad de vuelta al trabajo menor, en principio, hasta que no haya reactivación económica, claramente. Los servicios municipales tienen que seguir funcionando de una manera distinta, evidentemente, ¿no? Pues hay menos actividad en el Cervantes, menos actividad en los temas culturales, los museos igualmente, todo eso, pero se mantiene la estructura de servicios de empresas contratadas, etcétera, se mantiene porque además el decreto ley va en esa dirección para que haya un reparto de esfuerzos entre gobierno, autonomías y ayuntamientos en que hacer el menor daño desde el punto de vista laboral, el menor daño posible, ¿no?, desde el punto de vista laboral. Pero lo que a mí me preocupa, aparte del sector público, es el sector privado, donde tenemos que conseguir que haya esa reactivación, ese estímulo, ¿no?, y procurar sacar de ahí pues experiencias y hacer las cosas aún mejor posible, luego empresarialmente, y desde el punto de vista laboral, de preparación, de cursos, etcétera, ¿no? Si esto durara tiempo, habría que hacer más cursos online. Espero que no dure tanto como para tener que organizar muchos cursos online, que sea breve, que esa es la gran apuesta que todos tenemos que tener, brevedad en la crisis sanitaria para que la recuperación económica sea más fácil.
Alcalde, a algunos malagueños nos sorprendió que en mitad de la crisis sanitaria, estando en pleno estado de alarma, se convocara un pleno extraordinario para aprobar la nueva Limasa. ¿Era absolutamente necesario correr con tantas prisas?
Teníamos, sí, y no había ningún riesgo en hacerlo desde el punto de vista físico, porque se hizo con efectivos reducidos, digamos, los números suficientes para que tuviéramos coro, separados 3 metros prácticamente entre unos y otros, con lo cual no había ningún riesgo ahí en esa materia, pero sí era necesario hacerlo.
Alcalde, encaramos ya esta segunda semana del estado de alarma. En estos días, por conocer el dato, ¿cuántas sanciones y denuncias ha impuesto el ayuntamiento a ciudadanos que incumplen el confinamiento?
Pues tengo los datos más o menos en la memoria. Desde el principio del estado de alarma ha habido 6,000 y pico identificaciones, preguntando a personas por qué estaban, etcétera. De la respuesta se dedujo la necesidad de sancionar a unas 900 y pico personas, solamente un detenido, los datos que tengo. Que habrá sido temporal, pero bueno, eso no tanto. Esas sanciones pasan a la subdelegación, que es la que tiene que tramitarla. Habrá sus problemas de notificaciones, pero hablaba hace un momento en tiempo real con la delegada del gobierno, de la cual dependen los subdelegados, la del gobierno de España, que es la sede, está en Sevilla, como es sabido, y los altos mandos de policía, etcétera. Y yo les preguntaba sobre este tema de la tramitación de las sanciones para que tuvieran un efecto disuasorio, no animando tampoco a que haya un efecto recaudatorio, pero sí la educación, ¿no?, del tema disuasorio de la sanción. Las sanciones están ahí vivas y, por lo tanto, la gente debe tener cuidado en esa materia. Yo decía, y no lo digo de broma, lo digo de verdad, que me encantaría que Málaga sea la ciudad mejor en el cumplimiento y que, en vez de tener un promedio de unas 90 a 100 sanciones al día, pues tenga, que es lo que hubo ayer, justamente unas 106, 105 entre turnos de mañana, tarde y noche, de la policía local en concreto. Pues son datos nuestros de policía local, luego aparte habrá algo de la policía nacional. Pues que sea la que menos tenga, que seamos campeones. ¿Sería bueno hacer un ranking de ciudades con la que menos sanciones tiene? Para ver cómo nos estimulamos la población a ser campeones en no tener sanciones, porque es la manera de colaborar en ese gran destino de bajar la curva hacia abajo, ¿eh? Y tener también casi estadísticas, al menos en las ciudades de cierta importancia demográfica, en número de positivos, para también intentar ir bajando ese ritmo a base de doblegar esfuerzos, intensificar esfuerzos en que la transmisión del virus sea nula, sea no la menor posible, sino absolutamente ninguna.
Alcalde, una más para terminar y escuchando la conversación rápidamente, mi compañero Javier Bautista de Deportes ha querido también meterse dentro del estudio para hacer alguna pregunta sí. que tiene que ver con estos asuntos. Javier
sí,
Bautista.
Porque, alcalde, buenas tardes. Estamos en el año 2020, el año de Málaga, capital europea del deporte, con el montón de competiciones suspendidas. De hecho, acaba de confirmar la Liga y la Federación que acuerdan la suspensión hasta que los profesionales de la sanidad consideren oportunos que se pueda restablecer. Bueno, queda por saber si la Copa de la Reina de Balonmano, la Copa de la Reina de Fútbol Femenino, en fin, ¿cómo queda esta situación ahora, alcalde?
Pues ya lo iremos viendo, pero ahora lo importante es dar respuesta a la crisis sanitaria. Eso es lo que nos debe importar a todos. Y mantener el espíritu deportivo. Y, por tanto, en casa se puede hacer algún ejercicio, se puede hacer gimnasia, mantener en forma de alguna manera. Yo procuro caminar mientras hablo al teléfono, como decía, ¿no? Y eso es un poco lo que, mientras hablo con vosotros, voy haciendo. Despacio, para que la cooperación tenga pues un tono reposado. Pero yo creo que la clave está en que el amor al deporte, reconocer que el deporte es salud, que el deporte te mantiene en forma, te permite afrontar mejor cualquier crisis como esta, ¿no? La gente que esté en mejor forma física aguanta, resiste mejor los envites de cualquier virus. Esa es la realidad, eso está demostrado y lo dicen todos los expertos, los médicos y demás, ¿no? Pues ahora lo que se trata es de mantener ese recuerdo de que el deporte, no de la manera habitual, porque no lo podemos hacer, pues mantener ese espíritu y hacer en casa los ejercicios que puedas hacer. Ese es el mensaje que me gustaría trasladar a todos. Mantengamos y enamoremos el deporte. Se echa de menos, ¿eh? Y se echa de menos es para luego practicarlo de una manera racional, inteligente, ¿eh? Como algo que es esencial en la vida. El deporte es salud. Y el deporte además tiene valores inmensamente positivos para la convivencia ciudadana.
Independientemente de ese mensaje puntual en cuanto a la actividad deportiva, ¿algún mensaje general y para terminar esta conversación quiere trasladar a los ciudadanos malagueños?
Por supuesto que sí. El mensaje de gratitud, sobre todo. Gracias, gracias inmensas a los que se esfuerzan, a los que hacen sacrificios que son de una generosidad increíble, ¿no? De que el campo de la asistencia de la, sanitaria, ¿no? En ese frente, en la atención a los mayores, gracias a los que están en las farmacias, en los distribución, en la venta de alimentos, en las oficinas bancarias, oficinas financieras, atendiendo a la gente, gracias a los que mantienen los servicios básicos de agua, de electricidad, de telecomunicaciones, gracias a nuestra policía local, a nuestros bomberos, a nuestro personal, a nuestro ayuntamiento y de todas las administraciones públicas, y gracias a todos los malagueños que cumplen las normas de confinamiento, que son el 99,9%. El que haya 100 al día hoy de sanciones, espero que sean 10 mañana y ninguna pasó mañana, eso no está significando que la gran mayoría, no puede olvidar, no puede tapar, que la gran mayoría lo cumple de una manera comprometida, de una manera entusiasta. Por tanto, estamos encantados. Yo me alegré mucho de anticiparme un poco al tema mismo del decreto de emergencia con el cierre de terrazas, ¿no? Porque había algunos que no habían colaborado en ese tema, pero la gente pedía que hubiera ese cierre de terrazas, porque la gente tiene la conciencia de que esto es una gran batalla que tenemos que ganar todos, cumpliendo cada uno con nuestro deber. Ahí tenemos que estar. Gracias a todos los que lo hacen posible.
Pues gracias a usted, alcalde, por atendernos en el día de hoy. Seguiremos en contacto para las novedades que se vayan produciendo y que haya que trasladarle a los malagueños, poderlas hacer también a través de este canal, de esta emisora de Málaga, de COPE Málaga. Gracias.
Muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias a todos.
Pues conversación con el alcalde que queríamos mantener cuando ya llevamos prácticamente 10 días de confinamiento en casa y queríamos saber también cuál era la situación y la postura por parte del consistorio, del alcalde de nuestra ciudad ante esta crisis que estamos viviendo sanitaria. La 1:00 p.m, 24 minutos, una pequeña pausa y seguimos hablando ya en tono deportivo.
VPO, somos expertos en VPO. Juan te asesorará de forma excepcional. ABC Inmobiliaria siempre te ayudará.
Soy Juan Francisco Vera, tu experto en VPO. ABC Inmobiliaria, que no te quiten las ganas de seguir cantando.
Cuando la convivencia en nuestra familia y matrimonio se hacía imposible, acudimos al Centro de Orientación Familiar COF. El equipo de profesionales del COF nos ofreció todo el asesoramiento necesario para afrontar la situación tan difícil que estábamos viviendo y que afectaba a nuestros hijos. Los mediadores nos ayudaron a seguir estando presentes en la vida de nuestros hijos cuando nuestra separación se hizo inevitable. Se encuentran en Alameda Principal 21, quinto, teléfono 952-600003.
El Obispado de Málaga informa. El obispo de Málaga pide orar a Dios por todos los enfermos, por los que ya han partido de este mundo y por sus familias. Asimismo, pide rezar por los que están sirviendo a la población desde sus puestos de trabajo, de manera especial por los médicos y el personal sanitario. Monseñor Catalá pide también elevar la plegaria por quienes tienen la responsabilidad de las decisiones, por las fuerzas de seguridad y por quienes desempeñan su trabajo en estos días como servicio a la comunidad. También pide orar por los padres que se desviven cuidando a su familia, sobre todo a los niños.
Decíamos que íbamos a hablar desde el punto de vista deportivo, pero antes un inciso desde el punto de vista informativo, porque creo, Carmen Cerván, que ya tenemos datos oficiales de la situación de los afectados en la provincia de Málaga a esta hora, ¿no?
Efectivamente, el dato que nos hace llegar el Ministerio de Sanidad es que a día de hoy hay 520 casos de coronavirus en la provincia, son 15 contagios más que los que se contabilizaron en el parte de ayer. Estamos todavía a la espera de conocer una ampliación de esas cifras para conocer, por ejemplo, si ha habido cambio o no en el número de víctimas mortales, pero el dato a esta hora es que hay 520 contagiados en la provincia de Málaga por coronavirus, 15 más que ayer.
Pues todo eso y más en el momento que lo tengamos, a partir de las 2:20 de la tarde en el tiempo de informativos. Gracias, Carmen, hasta ahora.
A ti, Pedro.
Vámonos ahora sí a la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes
de nuevo. Buenas tardes de nuevo. Vamos a saludar rápidamente a Javier Martínez, que es el presidente del Frente Boquerón. Vaya pedazo de detalle que han tenido la pasada noche. Han querido agradecer al personal sanitario de hospitales de Málaga el gran esfuerzo que están realizando. Tengo por aquí anotado el Hospital Universitario Virgen de la Victoria y el Hospital Regional Universitario de Málaga. Un gesto enorme, llevándole comida, bebida y todo lo necesario para combatir, evidentemente, todo lo que sea es bueno combatir el coronavirus. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo.
Buenas tardes, tocayo.
¿Cómo surge esta idea? Cuéntanos.
Pues surge porque nosotros somos humanos, somos un grupo de amigos que llevamos ya muchísimos años juntos y nos gusta ayudar en las causas que creemos que son buenas y las que podemos aportar, y no lo pensamos y nos tiramos a ayudar lo que podamos.
Llevasteis pizza, bebida, comida en general, y en el momento en que lo lleváis a la puerta de los hospitales, salen los sanitarios, el momento es de un... Vamos, es para llorar, ¿eh?
La verdad que emocionante, ¿sí? Cuando nos ves de salir aplaudiendo a esas personas mayores, que es que te doblan la edad, y que sabes que tú, que están salvando vidas, y que te salen ahí abrazando, aplaudiendo y todo, pues... Se te cae el mundo, y más después de lo que estamos escuchando en la tele y todo lo que sabemos que está pasando y todo, pues la verdad que para nosotros pues se nos cae el mundo. Y mira, éramos tíos grandes, ¿eh?
Sí, pero
ahí se te viene el mundo encima.
Es verdad, ahora que está la Rosaleda cerrada, hay mono de fútbol, ¿verdad?
Tenemos mono de fútbol, pero como nosotros somos por Málaga y para el Málaga, para que esté el Málaga apartado, pues ayudamos a Málaga.
Eso es importante. Y no va a quedar aquí la cosa. Si mañana se os ocurre otra cosa de ayuda al más necesitado, lo vais a volver a hacer. O sea, que esto se va a repetir, si hace falta.
Sí, hicimos una colecta entre todos. Y primeramente colaboró con nosotros Grupo Cocún, hasta dos vídeos, Sala Señorío. Y hemos puesto un anuncio en nuestro tweet, en las fotillos y demás, y ya se nos han puesto en contacto varias empresas, gente
que quiere colaborar.
Que quiere colaborar, que cuente con ellos para estos actos y más de hecho se lo dijimos a las enfermeras que había allí, que íbamos a volver. Famadesa también, Didier Beltrán también sí. se ha puesto en contacto con nosotros para ayudar lo que pueda.
Pues...
Y la verdad que para nosotros es grandioso que la gente vea que lo hacemos de corazón y que quiere colaborar con nosotros, pues
está claro.
más incita que volvamos a hacerlo.
Javier, que te mando un abrazo fuerte y enhorabuena por la iniciativa. Un abrazo.
A ustedes y que salgamos pronto de esta.
Venga, hasta luego. Pues
maravillosa, bonita
iniciativa, sí señor.
Javier, a las 3:25, resumido el deporte del día de hoy. Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Nos vamos con las noticias de España y del mundo e inmediatamente después, ya sabes que tenemos el espejo de la iglesia. A las 2:20, más información aquí en COPE más Málaga. Hasta ahora.